Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos una mañana más. Tenemos la oportunidad de estar en contacto con ustedes. Gracias por estar en Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Hoy, 14 de mayo, ya casi llega la quincena. Va a coincidir con viernes. Acuérdense, yo creo que no está desapegado de la realidad del estudio de percepción de inseguridad del INEGI. En donde más temor tenemos es en los cajeros automáticos. Así que si ya desde hoy les llega su dinerito o es mañana, pues siempre con la previsión debida. Pues con el gusto de siempre los saluda su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Esto es Forma y Fondo. Saludamos con gusto a quienes van conduciendo, a todos los que nos oyen mientras están detrás del volante, que tengan buen trayecto, que lleguen con bien a su destino, o que sea buena su jornada, porque son trabajadores del automóvil, ya sea por temas de carga, por temas de pasajeros, que toda su jornada pues transcurra bien, sin accidentes, tengan cuidado. A quienes nos oyen a través de internet, donde quiera que se encuentren, lejos de aquí de la ciudad, o que estén por aquí en alguna de las colonias, espero que se encuentren muy bien, pues sobrellevando las penurias del día a día, porque siguen los reportes de que les falta agua o que está llegando el agua turbia o contaminada. Cosas que se van repitiendo, sigue pendiente todavía de solución esto tan elemental que está en manos del CIAPA. Bueno, pues comenzamos con nuestro programa, muchos temas que abordar. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan buen jueves. Día caluroso, agárrese, va a estar con todo.
¿Te fijaste? Bueno, es que de repente si uno le va tomando el pulso a Mario en las mañanas, a diferencia de ayer que estaba fresco y se sentía así muy grato,
ya cala el sol.
Ahorita está fuerte el sol, muy pesadito.
Pero sí, a ver cómo nos va con dice el termómetro que de 32 a 36 en algunas partes. Pero bueno, ya sabrá. Oiga, pues temas, vamos con temas locales, ¿no?
Adelante.
Creo que en obra pública hay tres frentes importantes. El anuncio que se dio ayer de la Expo Guadalajara, que se va a construir un túnel en la zona de Mariano Otero, cerca de Las Rosas. Las obras que ya comenzaron hoy en la carretera Chapala, a la altura del aeropuerto, agárrese, de aquí hasta el 30 habrá cierre de carriles, en algunos carriles, no cierre total. ¿Y qué más de programas interesantes? Pues ayer lo platicábamos ahorita, la puesta en marcha de estas camionetas tipo van en Huentitán para dar servicio gratis, que se suman al ayuntamiento de Tlajomulco, que también opera un sistema similar, y al ayuntamiento de Zapopan, que también opera un sistema similar en la zona de Las Mesas. Pues ya una política pública que están adoptando los municipios que tienen lana para hacerlo, porque eso de andar comprando camionetas tipo van para prestar servicio de transporte público gratis, no cualquiera puede.
Y sobre todo, Mario, a mí me parece que preguntábamos, si lo recuerdas, estábamos en coincidencia con algún funcionario de Zapopan sobre cuáles son los métodos de cuidado de estos vehículos, porque pues eso de estar moviéndose todos los días pues le da una vida útil a los vehículos relativamente corta. Y luego, pues cuando se trata de este uso masivo y gratuito, pues perdón que lo diga, pero mucha gente no es cuidadosa de los vehículos. Ojalá que ese método que tenían en Zapopan, casi tenían como agenda ya para quienes iban a ir subiendo a los vehículos, pues le garantiza que vaya habiendo un trato menos rudo. No, no es posible, tampoco es que los vayan a cuidar como si fueran artesanías frágiles, ¿verdad? Van a desgastarse esos vehículos, pero mientras menos los dejen así medio sueltos, pues más duración van a tener para beneficio de los usuarios cotidianos. Quiero ver cómo lo aplican en Guadalajara, porque ciertamente hay que tener control de quién sube y en horarios más o menos específicos para no darle pues un muchísimo desgaste a las camionetas.
Las mamás con hijos llevan preferencia. O las personas con algún problema físico tienen preferencia. Y acá creo que a diferencia de por ejemplo,
que luego en Zapopan nos decían, como son casi viajes repetidos y están en sus horarios fijos, ya casi están como por horario. Ya le toca a Mario Muñoz a tal hora. Ah, pues entonces ya, pues eso le da mejor control y trato. no sé en Guadalajara.
El vocacionamiento acá en Huentitán creo que es diferente, porque lo que intentan es conectarlos con el macrobús, con el peribús y con el tren ligero. Entonces, pues sin duda va a ser exitoso, pues imagínense, hasta para dar la vuelta nomás. Ahora le vamos a dar la vueltita. Pero sí, ahí tiene un programa. Ayer estuvo Vero Delgadillo y estuvo Pablo Lemus en esta... en este evento donde dieron el banderazo a las 10 camionetas, ¿verdad? 10 camionetas.
¿Y qué opinas, Mario, de que sea gratuito?
Entiendo lo que tú dices, que lo gratis se echa a perder rápido porque la gente no lo valora.
No le quiero encontrar el prietito al arroz, ¿eh? No es que ya esté buscando la forma de criticar.
Pero está bien, Jonas.
Pero la verdad sí me da pendiente. Yo creo que hay que darle un poco de beneficio.
¿Sabes por qué yo lo veo positivo? Porque, por ejemplo, si tú vivieras en Huentitán, o en Las Mesas, o acá en Santa Fe, creo que cuando ves que tu alcalde invierte en camionetas para que te den un servicio que te puede servir, de cierta manera, yo ayer lo subrayaba, aunque no le compete al ayuntamiento dar servicio de transporte público, y menos gratuito, creo que de cierta manera te crea una percepción de que, por lo menos, el dinero que ingresa gracias a los impuestos o a los derechos o al pago de licencias, lo ves reflejado en un servicio que te están regalando, entre comillas. Pues te están regalando nada, pues es con impuestos o con el erario lo que se está pagando allí. Pero yo no lo veo negativo. Evidentemente tiene tintes para quedar bien la administración pública.
Se dice populista, Mario. No le tengas temor al término.
Evidentemente sí, o sea, es para ganar adeptos, pues, entre la población y los gobernantes. Pero yo no lo veo mal, pues, a reserva de que el deterioro sea acelerado, me parece que es una manera de ver tu dinerito, que el ayuntamiento te lo regresa de cierta manera, ¿no?
Bueno, yo honestamente todo lo gratuito me parece que es efímero, que es caro, y además cuando la gente se organiza, y eso lo aprendí toda la vida, estoy hablando de mi postura, ¿eh? No estoy calificando la política pública, solo me llama la atención que lo hagan gratuito, porque donde hay una obligación, por más pequeña que sea, porque estaría hablando yo de una tarifa casi simbólica, por ejemplo, se le puede dar seguimiento a los vehículos para mantenernos limpios, por ejemplo, mantenernos lavados. Los conductores, si supongo que ya van a estar asalariados por el gobierno municipal, pues pueden también tener un ingreso para otro tipo de servicios. Pues es esta suerte de sentido de correspondencia, tú me das, yo te doy, que está muy arraigado en nuestra forma de pensar. Digo, un tópico nada más, Mario, que desde ayer me llamaba la atención, ciertamente... Es una discusión que a lo mejor a ti no te tocó. Cuando estábamos muy chicos era un tema de cambio cultural. Era un tema en el que poco a poco se fue preparando la alternancia política en México, porque aquellos gobiernos omnipresentes del PRI tendían a implantar este discurso de te regalo las cosas para que me sigas apoyando y no vayas a cambiar tu sentido de votación, porque si no se te van a acabar estos donativos, que es un mecanismo que elementalmente sigue ahora vigente en lo que se ha denominado la Cuarta Transformación. Fue una batalla cultural muy muy difícil de sobrellevar y pues es muy fácil regresar a eso. Por eso me apunté, mi estimado Mario, no por otra cosa. Y además, pues creo que entre las cosas locales importantes, Mario, también este anuncio que se hace ayer en otro tema muy muy distinto, el anuncio que hace ayer... Pues inopinadamente, yo no tenía ningún adelanto, ninguna sospecha siquiera. Al presentar un informe en Expo Guadalajara, va Pablo Lemus, el gobernador, y anuncia 2,000 millones de pesos de inversión en años para hacer un distrito urbano, ahí incrementar toda la parte de la Expo de Guadalajara. Pues bueno, al final, aunque es un centro de negocios, pues tiene una tremenda derrama económica que impacta positivamente en muchos sectores, pero pues se trata de seguir apostando por este centro de exposiciones que tanta buena fama le ha dado a Jalisco a nivel nacional e internacional y que creo que sigue siendo un tema muy prometedor. No,
bueno, es que sí, hay lugares que sí merecen tener una mejor ubicación. La Expo Guadalajara, o sea, cada que hay un evento internacional, la verdad es un... calvario, los que viven por la zona para llegar o para atravesar.
Muy superado.
El mercado de abastos es otra instalación que deberían de estratégicamente reubicar la otra zona. O sea, se ahorrarían tantos problemas en la ciudad, adentro de la ciudad. Debería ser zonas periféricas, ¿no? O sea, imagínate el mercado de abastos. Otra vez, Andrés, imagínatele.
Aquí tenemos, creo que ya lo identifiqué, digo, para que no digan de qué hablan estos muchachos. Las computadoras tienen un pequeño ventilador. Bueno, aquí hay una computadora en el escritorio que de repente como que quiere despegar.
Quiere participar, quiere opinar. Oiga, pero sí, o sea, usted imagínese, la Expo Guadalajara, ¿cuál sería un mejor lugar en lugar de donde está sentada?
No, bueno, Mario, te escucho, y claro que estamos aquí aventando ideas al aire. Si reubicaran el mercado de abastos, lo cual sería muy benéfico por el intenso tráfico de carga que hay, pues toda esa zona te quedaría libre para la Expo.
Ah, podría ser.
Ahí ya podría ser. Que la Expo Guadalajara no es solamente el espacio de exposiciones.
No, es la zona hotelera.
Necesita mucha actividad.
Plaza del Sol.
Pues es que tendrías más estacionamiento, tendrías zonas pues de actividad humana. Zonas de comida, zonas de reposo, zonas de actividades culturales. Sería, pues, una gran oportunidad. Claro, decirlo es una cosa y mover todos los intereses comerciales del mercado de abastos es otra muy distinta, porque pues, le aseguro que también es un tema de costumbre. Decirle a alguien, te mudas de aquí, garantizarle sobre todo pues sus inversiones, sus ganancias, que son muchas. Sí, es un tema bastante complicado, porque moverlos pues implica pues hacia dónde hay crecimiento posible, pues seguramente hacia Zapopan por la zona de la carretera Nogales, posiblemente hacia la zona del Salto.
Espérate.
No, pues está muy lejos, Mario. Pero hacia Guadalajara, pues tendrías que irte hacia la zona de Tonalá, por ejemplo, por Lázaro Cárdenas.
No, yo la aventaba para López Mateos. Pegado para...
Espera. Yo le estoy huyendo a López Mateos.
No. Pero ¿qué tal en la zona del macrolibramiento? ¿Para tener vías de salida?
No, pues sí. En términos de movilidad, sí, Mario. Hay muchos espacios. Pero en términos de atracción de personas...
¿O la ventana acá para la carretera Zapotlanejo?
Es lo que te digo. Por Lázaro Cárdenas está relativamente cerca para mover el pues sobre todo me parece más difícil mover el núcleo de mercado y pues creo que la carretera Los Altos, el acceso de Lázaro Cárdenas sigue siendo muy atractivo para la movilidad de mercancías. Ahí sí podríamos tener un enorme núcleo de un mercado que tuviera pues más espacio ahí por la zona de la carretera a Los Altos, entre Tonalá, Tlaquepaque, la salida a Zapotlanejo, lo cual además le daría plusvalía y proyección de crecimiento para la población en toda esa zona, que no están así como que en la bonanza. Pues bueno, ahí están esos dos apuntes. Por lo pronto crece la zona urbana de lo que es los alrededores de la Expo con esta inversión que implica obras para movilidad, obras para crecimiento de los espacios de exposición y para otras muchas actividades que seguro ya estarán proyectando y nos darán más detalles con el paso del tiempo.
Sí, temas que tienen que ver con obra pública. Oigan, me atrapó una noticia que aunque no es nueva, sí me llamó la atención. ¿Usted le ha comentado a alguien, un amigo, quien sea, le han dicho de cómo se venden drogas por WhatsApp o por Telegram? Que te mandan un menú, que pones QR o te mandan como la carta, pues... Y viene una serie de porquerías, digo, de drogas que dices, ¿qué es eso?
No, eso es como quiera, pero... ¿Y pagan electrónicamente o qué?
Sí, transferencia. Pagas por transferencia, pero es un mercado que va creciendo. En una ocasión, un cuate que conozco que se dice reportero...
Dios los hace y solo se juntan.
Se dice reportero y más balín que nada. No digo su nombre para no quemarlo, pero se siente estrella. Ahí anda tuiteando como... Si fuera exitoso.
Mario, tranquilo.
Es que me super cae mal.
Ya lo agarraste como los chinitos en el molcajete.
No, es que es verdaderamente un balinazo. Y se siente el gran periodista, pero bueno. Ojalá sepas que eres tú. Sí, porque sí nos escucha. Oiga, en una ocasión nos muestra pues sí, una carta literal. Y hoy publica Reforma que venden vía QR drogas en Puerto Vallarta. Y dices, bueno, pues eso no es nuevo. Pero no quiero saber la manera tan fácil que te llega en Uber o en Didi la droga. No, es un mercado que está creciendo muy fuerte. Yo supongo que la fiscalía ya debe de estar enterada. Si no,
pues claro que están enterados, Mario, claro.
Pero dices, bueno, con la policía cibernética seguramente también ya están combatiendo este delito. Cuidado, porque ya verá con el paso del tiempo cómo la manera de estar vendiendo droga pues ya no serán los famosos picaderos o las tienditas de la esquina, sino así de simple. Se distribuye, se difunde un QR, se distribuye una carta, y a través de esa carta pues viene toda la gama de drogas, todo lo que quiera, desde chocohongos hasta las drogas más no sé,
pues dañinas, Mario, porque las drogas químicas
alucinógenas
pues advierten mucho sobre su impacto muy negativo en el cuerpo humano. Pues mira, una metodología así, que claro, obedece al uso de la tecnología, siempre va a haber un impacto negativo en las personas, y no me refiero a los consumidores de droga, que eso pues cada quien lo sabe. Al final, los que trasladan la droga van a venir pagando el pato. Esto lo que provoca es que quienes son dealers, que así les llaman, los que venden, pues quedan más protegidos. Al final se va sabiendo todo. Hay una serie de complicidades. Todas las redes de distribución de drogas terminan por ser corruptoras. Hay quienes saben dónde se vende y quién lo vende, y hay quienes saben y se voltean para otro lado. Yo creo que nos estamos entendiendo claramente. Todos tenemos esa experiencia. Yo creo que todos sabemos en dónde hay un lugar donde venden droga. Y si no, pues será porque no salimos de la casa. Hay una red de complicidades, ese es uno de los graves problemas del comercio de la droga. Fíjate, lo primero que me viene a la mente, Mario, cuando estás dando cuenta de esta noticia, primero el riesgo en el que están quienes trasladan la droga. Tarde o temprano van a ser los chivos expiatorios.
Pregunta, ¿sabrán que están trasladando droga?
Pues,
Porque si, pues yo te digo, llévale este...
Sí, claro.
Llévale este paquetito.
En estas plataformas de Uber, por ejemplo, yo he enviado... Oye, que se me olvidaron las llaves,
ellos te la llevan y te ahorras una vida de tiempo, claro, y de gasolina.
Y ellos ganan un poco de dinero y la verdad es muy barato. Lo único que hay como mecanismo de seguridad es dame el código.
Sí.
Porque si te lo mandaron a Mario Muñoz de Loza, oiga, pues usted puede decirme que es Mario.
Incluso la ruta de ¿cómo se dice?, de tiempo real.
Traslado. Pero necesito que usted me dé un código para entregarle lo que le mandaron. Sí. También pueden estar en riesgo de no saber qué llevan. Eso tarde o temprano tendrá que ser intervenido por las autoridades de seguridad.
Y deben de existir horarios. Yo te aseguro, es más, fíjate, una idea. Yo te aseguro que de 7 de la noche a 11 de la noche, si tranquilamente, nomás que necesitarían un permiso, ¿no? Si tranquilamente armas un operativo en cruces importantes para estar deteniendo a todas las motocicletas que llevan mercancías, que las conocemos, las ubicamos perfectamente, llevan la maletita atrás, o la caja atrás, yo te apuesto que de 10 que detengas, más de alguna va a aportar drogas.
Trae algo.
Te lo aseguro. Sí. Porque esta modalidad de estar surtiendo a través de este tipo de repartidoras es fortísimo, está creciendo con todo, y es algo que debe preocupar, porque al rato la manera de distribución pues evidentemente va a rebasar totalmente a las autoridades. Entonces, mientras no lo contengas en su arranque, pues por al rato. Y la otra pregunta es esa: ¿cuántos distribuidores o repartidores tienen conocimiento de que pueden estar trasladando drogas sin que ellos lo sepan? Y según tú, ¿crees que llevan las llaves de tu casa?
O lo que sea, o tienes un paquete cerrado. Pues la verdad es que supongo que si yo fuera repartidor no preguntaría. Tú dime qué hay que llevar. Y nada más, oiga, a ver.
Ayaja, qué pues facilita. Bueno. Oye, esa está como Mario, una película que estoy viendo.
Cuando menos, antes de que vayas a la película, es que cuando menos en el tema de aplicación de la ley, hay una disminución de la pena cuando tú ignoras que estás cometiendo un delito. Y pues la verdad no vas a estar preguntando. Yo más bien quiero aterrizar y cerrar ese punto en esto. ¿Cuándo vamos a hacernos cargo, así, siendo realistas, no soñando, de que hay un consumo generalizado de sustancias pues que son de origen químico natural. ¿Cuándo se va a legislar para habilitar un comercio de droga de manera responsable y abierta? Es lo que evitaría todos estos mercados negros, evitaría todas estas crecimiento de complicidades y de capacidad corruptora de un mercado que evidentemente ya lo tenemos comprobado y han pasado más de 100 años, evidentemente no desaparece, sigue creciendo en la oscuridad, corrompiendo gente, provocando violencia y muertes de las que ya nos hacemos cargo. Es un tema en el que francamente cualquier estudiante de especialidad te dice, pues es que hay que generar un mercado abierto. Está el ejemplo de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, hasta que por fin entendieron que si querían terminar con el fenómeno de la violencia, había que permitir la venta del alcohol, porque la gente no dejaba de comprarlo. Así lo veo yo con este tema de las drogas, y claro, hay mucho estudio ya, no todas, hay que tener espacios, y sobre todo para quienes padecen una adicción, pues, ¿cómo se les atiende? En fin. Es un tema bastante complejo y que te habla de un gran riesgo que se está incubando ya en una zona tan turística como es Puerto Vallarta, donde todos sabemos todo el mundo anda volando, aunque aparentemente uno los ve ahí en la playa, andan en otro planeta.
No, y la comodidad, ¿no?, de este servicio, por ejemplo, ahora fíjese también la seguridad, en lugar de estar en un espacio público adquiriendo bolsitas o pastillas, pues tranquilamente, oye, cáile al depa, cáile a la casa, cáile al hotel. Si usted de pronto ve que un vecino todas las noches a las 9 de la noche le llega una hamburguesa, no crea que trae hambre, se quiere divertir. No se crea, pero puede ser un supuesto. Pero fíjate cómo tú tienes cierta protección en el momento que dices, da un paso adentro de la casa y dame la mercancía. ¿Quién te va a agarrar? Luego no. ¿Orden de cateo? No. Sálgase de mi casa, oficial.
Sí, aquí
tendría que haber una fragancia muy clara.
En esta situación en la que las leyes son tan respetadas.
No, hombre, yo no sé, pero en serio, hágame caso, es un problema que se nos va a reventar en la cara tarde que temprano. Y sobre este tema que te decía, como últimamente me estoy yendo, aprovecho para irme a comer a la casa, ahí en lo que como me pongo a ver a veces películas.
Ah, la película.
Ya prohibí otro tipo de distracciones, ya no tengo relaciones públicas, entonces estoy viendo una película en la N que se llama El caso de R. Cocaine o Cocaine, que está bueno, no lo he terminado de ver, pero está divertido porque se trata de un avión que llega a República Dominicana, y me los agarran ahí antes de despegar y dicen, espérense, como 70 maletas repletitas de cocaína, y comienza un juicio, y pues estos cuates dicen, pues nosotros no fuimos,
los
ni los dos pilotos, ni los dos pasajeros, y se arma el caso, fue muy famoso, son dos pilotos franceses, que me les dan prisión domiciliaria en lo que sigue el juicio, y se escapan a Francia, y ahí voy, todavía no la termino, pero ya se me olvidó por qué saqué esto.
Pues por el tema de la distribución, yo te decía que si tú eres un repartidor en una motocicleta,
¿qué culpa tiene él?
No, pues vas a decir, no quiero saber qué traigo, yo sé que tengo que entregarlo.
Ah, pues el ejemplo son estos cuates.
Si tienen, pues tú alegas, oye, aquí tienes... ¿Quién lo mandó? Y aquí está la información de a dónde va. No me preguntes qué tiene, ¿verdad?
Los están juzgando y dicen, no, pues yo soy piloto, yo ¿por qué voy a saber que venían 70 maletas grandotas llenas de cocaína? Y el juez dice, no, pues ¿cómo crees?
Hay responsabilidad.
Que te voy a creer.
Claro que hay responsabilidad.
No preguntaste qué llevaban.
Bueno, pues así las cosas, mi estimado Mario. Esto ya está encaminado a que vayamos a la primera pausa, pero a propósito de prisión preventiva, este tema que se ha convertido en un asunto nacional, digo nada más para que quede constancia, ¿se acuerdan ustedes? Seguro ya están súper enterados de este pequeño video que se hizo viralísimo de un individuo que está tocándole sus partes a una niña de 9 años en una tiendita aquí en Guadalajara. El tema de pronto se empezó a generar indignación, ya lo detuvieron, fue polémica, pues bueno, ayer ya informó el magistrado presidente del Supremo Tribunal, 2 años de prisión preventiva para este tipo de nombre, Juan Antonio N.
Es la primera vez que yo veo 2 años de prisión preventiva. Pues regularmente son 6 meses. Ya métalo al bote.
O un año también. Lo que pasa es que no entiendo si es nada más una forma de respuesta a la presión social, porque generó muchísima indignación.
¿Pero por qué mucho 2 años?
¿2 años
para investigar?
No, más bien.
¿Un caso tan simple?
Más bien creo que va a terminar pronto el juicio.
¿Tienen evidencia en video?
Y sobre todo, el testimonio de la niña.
Oye, que la estupidez es que mucha gente que quiso participar creó inteligencia artificial, imágenes de este cuate en diferentes posturas y se detonó una distorsión de la imagen. Señores, no colaboren, ¿no? O sea, ¿cómo se les ocurre hacerla de Ministerio Público?
Las redes sociales, ya sabes.
Ay, ay, ay.
Pero bueno, ya había duda, una duda fundada de si era o no era. Después ya nos dijeron que sí.
Oye.
De acuerdo con la fiscalía. Pues bueno, ya está. Pues yo creo que pronto vamos a tener conocimiento de cuál va a ser la sentencia. No le veo mayor dificultad.
¿Están de acuerdo en que un malnacido de estos, si lo hizo una vez, lo ha hecho varias?
Claro. Evidentemente.
Yo con mucho gusto. Tráigame unos toques que den sabroso, por favor. Vamos a darle una recordada a este muchacho de educación y de... Es un depravado sexual, pues evidentemente.
38-13-15-15 y 38-13-14-21. Está Noemí Larios contestando sus llamadas. Tengo abierto el chat de WhatsApp. En este momento está escribiendo Víctor Manuel García. Enseguida vamos también con puntos de vista de ustedes. Bien, vamos a mensajes de nuestro auditorio. Antes de que el tiempo se nos vaya a agotar, rápidamente les decía, estaba escribiendo Víctor Manuel García, le agradecemos. El magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas pregunta, ¿cómo para cuándo? O ese no, porque es amigo. Ahí está el video.
Ya se les olvidó.
Y lo añade, dice, por si ya se les olvidó.
Pues
ciertamente es un caso abierto.
Don sí está Víctor, prófugo, ¿no?
Está prófugo de la justicia. Evidentemente.
Debe tener mucha lana para que no lo detengan todavía.
O sea, se metió a vivir en una cueva o algo, ¿no? Bueno, por aquí nos dice otro radioescucha. Yo les pido, como siempre, y en todos los espacios de Radio Metrópoli, no es algo que se me ocurra a mí, les pedimos que nos compartan sus puntos de vista de la manera más breve y con su nombre, porque nuestros diálogos aquí pues son totalmente abiertos y transparentes. Así que, por favor, pónganme su nombre para poder leer sus mensajes. Este no trae, ahí será para otra ocasión. El maestro Gómez. ¿Quieren que les platique el final de la serie que está viendo Mario? No, espérese, maestro. Por fin lo tenemos entretenido en algo. Déjelo que termine de verla y ya mañana nos dirá.
Ah, esa carrilla está pesada.
¿Qué carrilla, Mario?
Ándale, pues. Yo no te he dicho nada que tus chivitas fueron incapaces de mantener la ventaja.
No, Mario, no.
Y eso que metieron un gol que era centro. Centro, gol. Dices, caray.
¿Los goles cuentan o no cuentan?
A los malos, sí.
Ah, ok. Bueno, ya que metiste el paréntesis, seré muy breve. Al contrario, Mario, me parece que hay mucho mérito en haber ido de visitantes contra un cuadro que tiene todos sus integrantes titulares.
Dos veces con ventaja y se dejan empatar.
No se dejan, Mario, es que los otros no son mancos ni cojos. Dos, también están jugando.
Y se dejan empatar.
Te añado un dato para que no lo hagas como que no existió.
A ver.
Ese penal no era penal.
¿Cuál?
El segundo, el empate del gol del Cruz Azul.
A ver, ¿era falta o no era falta?
Ni siquiera era falta.
Ah, ¿no era falta ni penal?
No era falta.
Porque, ¿y pues, tu nieve de qué?
Ah, no, pues, generalmente de vainilla. Pero mira, ya
que sí se ve que sí, la verdad, lo que se ve que sí lo robaron ahí.
Fue un penal que no existió. Ahora, te marcan penal, ¿qué tienes que hacer? Mételo, pues claro.
Ah, los otros llorar como tunas.
No, yo no lloro. Espérate para el sabadito. Al contrario, me parece muy meritorio el juego del Guadalajara el día de ayer. Y bien por los muchachos.
El malito ya me está cayendo bien, fíjate. El malito está haciendo buena chamba. El entrenador está haciendo, Mario, está motivando muy bien a los chavos.
El Guadalajara puede perder esta semifinal y ya lleva de ganancia que hay un montón de chavitos que jamás iban a jugar.
Sí.
Y que ahora ya tienen estas oportunidades.
Fíjate, Jonás, fíjate lo que voy a decir. Fíjate bien.
Ya se te olvidó.
Espérate. Si las Chivas son campeonas,
Anda Mario, que los segundos...
Mejor déjalo.
Reflexiónalo.
Un poquito más. Sí, no, ya me iba a atravesar.
Como las apuestas. Bueno, volvemos con nuestro Radio Escuchas. El arquitecto Gerardo Cano, lo saludo con gusto. Buenos días. La medida de agregar camionetas gratuitas para el transporte público es electorera. No abona el problema de la movilidad en el área metropolitana. Es una medida parcial. Pues coincido con usted, don Gerardo. Pero más que electorera, yo diría populista. Y sin que pretendamos voltear a otro lado. Estamos en una contienda de estos temas muy fuerte. Pues es que yo le preguntaría, y hay que razonarlo de esa manera, ¿cómo le compites a un presupuesto de $1 billón que ha aplicado este tipo de programas? ¿Cómo lo haces? Pues evidentemente, todos los gobiernos municipales, estatales, todos están pensando en la siguiente cita electoral. Ahora, ¿va a beneficiar a muchas personas? Sí, evidentemente, qué bueno. Ya lo que comentábamos, pues es a título de reflexiones personales. Yo no soy partidario de ese tipo de visión política, pero bueno, ahí está la realidad. Por aquí pregunta, pero José Luis Ortiz, ¿cuándo nos vemos? Bueno, don José Luis, yo creo que ya habrá oportunidad, denos chance y lo platicamos. ¿Dónde andará Rocha Moya? Pues dicen que ahí está, que en Sinaloa. Ya ven que la basura la embolsan, como a Muñoz Rocha en tiempos de Salinas, dice Antonio Arriaga. Sí, digo, ya metió dos temas muy distintos, era Rocha Moya y Muñoz Rocha, eran casos muy diferentes. Ayer me llamó mucho la atención, y me van a decir, ¡ay, tú nada más andas criticando! Es que no me digan que vamos a dejar pasar eso como si no hubiera sucedido. Presidenta, ¿hasta cuándo le van a brindar protección a Rubén Rocha Moya? Todo lo que sea necesario. Mientras esté protegiéndose su vida, como protegemos la de todos, hay que darle protección. No manches. Dije, no, bueno, esas son perlas de a 20 kilos cada una. O sea que, pues aquí todas las vidas están protegidas.
¿No sabías?
No, me entero de cosas todos los días, Mario, que me hacen sospechar que no es así. Mario, Jonás, buenos días, le saluda su servidor Carlos Sánchez. Quiero preguntarles, ¿saben si la UIF ya habrá congelado cuentas bancarias de empresarios, delincuentes y políticos relacionados con el fraude multimillonario del huachicol fiscal?
No.
No se ha sabido de congelamiento de cuentas.
Bueno,
¿no?
Seguramente las de los Farías, sí.
Pero no lo han hecho público, porque yo supondría que es de inmediato, así de inmediato.
Pues es que congelan con base en la tómbola, a quien le toca.
Jesús Mercado, ya escuché que los manipuladores del fútbol mexicano hicieron que Miguel Mejía llame al portero Memo Ochoa porque ya perdimos desde hoy en el Mundial.
Pero Miguel Mejía Barón.
No, yo creo que ese señor ya está más retirado, que nuestros amigos de deportes lo deslinden. No,
pero ahí. A ver, en el caso de Memo Ochoa, evidentemente le están haciendo el paro para que juegue unos minutos y cumpla con el récord de 6 mundiales junto con Ronaldo y con Messi, ¿no? Que también van a tener 6 mundiales de participación. Pero nada, evidentemente no va a ser titular. Pero ya ves, siempre se llevan a un veterano para que en parte también les dé consejos y cha-cha-cha y se vayan con las iba a decir, con las buenas amistades allá.
Ah, qué bien, sí, merece tanto Memo Ochoa que hay que ponerlo a él.
Siempre ha sido así, ¿no? ¿Se acuerdan cuando...?
Lo cual no quiere decir que haya estado bien.
Bueno, no, espero y no le hagan como con el Conejo, ¿no? Que todos creíamos que iba de suplente y lo metieron de titular. Y dices, ¿qué pasó?
Las empresas que venden mediante entrega a domicilio debieran embalar sus productos para que si venden drogas sean los únicos responsables de lo que venden, dice Ignacio Hernández. Bueno, le platicábamos, don Ignacio, que no sé si a usted le ha pasado o no, ya hay entregas de plataforma así inmediata y de cualquier cosa. Digo, yo tengo la experiencia de que mandé unas llaves, las llaves, tal cual, llegó la persona, aquí está esto, él tiene conciencia de que lo va a entregar en un punto con otra persona, va a pedir un código, por decir, 2514, listo, aquí está lo que le mandaron, y tan, se acabó mi trabajo.
Eso tiene una tendencia en crecimiento muy fuerte, ¿eh? Porque si usted no puede o no quiere, o es más económico hacer un traslado de algo, pues evidentemente el servicio es muy efectivo y más económico, y no pierdes tiempo, gastas menos, el problema es que llevan ahí.
Y pues a lo mejor, Mario, también hemos estado comprobando en el uso cotidiano que es muy seguro.
Aparte.
Oye, aquí nos están dando un reporte, nos pide una radioescucha que no demos su nombre. El domingo 10 de mayo, Rocha Moya estaba aquí en Guadalajara, yo lo vi en un restaurante aquí en Guadalajara, subraya. ¿No se habrá confundido?
¿Y la foto?
Sí, nos hubiera pasado
la foto. Ni modo que no.
Buenos días, Jonás y Mario. Si de verdad le interesa a la presidenta Claudia Sheinbaum la soberanía nacional, que entregue inmediatamente a los 10 delincuentes que le están pidiendo en Estados Unidos, pero lo siguen cubriendo, entonces provocará problemas. Es lo que nos dice Ana Rosa. Buenos días, Ezequiel Ortiz. Jonás, Mario, escucho la lloradera de las Chivas que les marcan penal en contra, pero una lloradera que hasta miedo dan. Ah, pero cuando les marcaron el penal a favor contra Pumas, don Ezequiel, este
sí,
mensaje.
Sí, cierto.
Pero este, páseselo al ratito, empiezan a las 3:03.
No, pero te lo están pasando a ti, sí, no te sí, hagas sí, que sí. La Virgen
no,
te habla.
No, yo no me hago que.
¡Tópele! Pero pues,
¿a quién le topo?
Pues al mensaje.
Ya está leído, Mario. Ah,
pues nomás cuando les conviene se sienten ofendidos, ¿verdad? Pero cuando les regalan.
¿Y tú te sientes ofendido cuando te regalan algo?
¿De qué?
De lo que sea.
A mí no me regales nada.
¡Ay! ¿Qué dices? ¡Ay, muchas gracias! José Luis Vázquez, gracias, dice por aquí también Gloria. Buenos días, Jonás y Mario, qué bueno que detuvieron al sujeto pervertido. 2 años no es nada, deberían tenerlo por muchos años más. Bien por las Chivas. Dice por aquí Jorge, pues don Jorge, ¿cómo apellido usted? No olvidar que ahora los vaporizadores, el gobierno también les abrió, con los vaporizadores el gobierno también le abrió la puerta al crimen organizado para que ellos sean los únicos que lo vendan.
Vapeadores, ¿no?
Los vapeadores. Bueno, se dijo hasta el cansancio.
Están prohibidos.
Si los prohíbes, lo único que generas es mercado negro. Yo veo gente echando humo como si fueran trenecitos, tranquilamente, por la calle, con sus vapeadores.
Híjole.
Bueno, o sea, entonces, ¿cómo?
Los chavitos, ¿eh? En la secundaria.
Buenos días, Jonás y Mario. En días pasados me tocó. Es que, perdón, déjame, me regreso un poco. La gente va a consumir lo que le guste. A los menores de edad, evidentemente, se les debe orientar, se les debe dar información. Mientras más hagas prohibitivo algo, pues casi es como un llamado a vamos a consumirlo.
Oye, pero lo gilipollo del caso es que prohíben la fabricación y la distribución, pero no prohíben el consumo. Entonces dices,
Mario,
¿no
tenemos en nuestra ley federal de salud el permiso de consumir marihuana?
Exacto.
O sea, está permitido.
Importar hasta cierto punto.
Ah, pero es delito venderla. Dices, no, bueno, más contradictorio.
Sí, es jugarla al vivo. Pues,
no, sí la puedes consumir, pero es delito venderla, ¿eh? Y entonces, ¿cómo la consumo? Ah, pues voy a sembrar.
Prodúcela.
También es delito. También es delito.
Y al rato el patio, bien verde todos los días, dices, ¿qué hubo, le?
Pues, y ya ha habido ya muchas detenciones en ese sentido. Ah, ¿por qué tienes tantas macetas? Ah, soy muy ecologista.
Hasta la Minerva sembró marihuanita ahí para las patitas, para que no se le oxiden.
Dice por aquí Ismael Rodríguez, estoy harto de las motos, se pasan los altos, los patines van a alta velocidad en las banquetas, auxilio.
Yo tampoco, yo estoy igual que usted, no soporto las motos.
No, Mario.
Bueno, no soporto.
El tema es, ¿qué vamos a hacer con eso?
Pues qué, pues aguantar vara.
No, es que no, debe haber, también es un
¿En dónde iba
tema
el,
de corrección.
Iba el otro día, en una calle angosta. Dos motos, una por cada lado, dije, ¿que arriba las manos o qué? ¿Qué?
La señora Rosa dice, todos tenemos vecinos que venden drogas, pero ¿quién les hace algo? Están más protegidos ellos que los que tenemos un trabajo honesto.
Sí, cierto.
Dice nuestra radio escucha. Por eso yo les decía, todos sabemos en un lugar donde venden drogas. Jonás, Mario, les comento, dice Jaime Soriano, el problema no es dónde cambiar la expo del mercado de abastos, hay muchos lugares, el problema es, y muy significativo, las vías de traslado, que son un caos. y también rutas de camión para las Águilas, gracias, desde Zapopan. Bueno, no será, creo que se llama Claudia, nuestra radioescucha, pide rutas de camión para las Águilas.
Pues, ¿dónde está?
Y Mario, explícanos a los jóvenes, por favor, ¿qué es ser un balín?
Pues es como un término para alguien...
De poco valor.
De poco valor. ¿Tú sí, sí ubicas esa palabra?
Sí, claro, claro. Pero es que está preguntado para los jóvenes.
Por ejemplo, Rocha Moya no solo es balín, es narco, pero es balinazo, porque usted lo ve y dices, no sabe ni hablar el cuate. Aquí hay políticos súper balines. ¿Quieren nombres? Ahorita se los doy, deja nomás que vayamos a la pausa.
Vamos entonces al corte, señor Luis Durán, volvemos rápidamente.
Ay, la lista está creciendo.
Bueno, rápidamente le agradezco mucho a Francisco Montoya, que dice sobre las camionetas, dice, es una política pública que pretende solucionar un problema social que se investigó, se denomina la última milla, esto es lo que pasa después de bajar del transporte público. Don Francisco, con mucho respeto, yo le agradezco porque incluso nos dice que es estudiante de doctorado, que en esta tesis presenta la utilidad de la política pública. Nunca la desacreditamos, ¿eh? Creo que más bien estuvimos comentando, y ese es el sentido de mi punto de vista, que no es una crítica a la política pública. Claro que le va a ser muy útil este sistema de transporte a muchas personas, eso lo tenemos clarísimo. Yo solamente señalaba el tema de la gratuidad, eso es todo. Pero claro que sí, es un tema muy útil y muy necesario.
Rosario Chávez dice, saludos. Rosario, cuando usted vuelva a marcar, le decimos en dónde es el canal de televisión. Gracias y saludos. Margarita Méndez, en los tiempos de antes el tranvía era gratis en todo Guadalajara. La señora Margarita dice que Mario Delgado dice que en el último mes no hace nada en la escuela. Se aburren, entonces yo sugiero que se les dé cultura y recreación y actividades en los museos. Ignacio García, ¿por qué al que tocó a la niña se hicieron un show, pero a los que embarazan a las menores y otros violadores no hace nada? No, don Ignacio, si por tocarla nos indignamos, a los que cometen ese tipo de delitos sexuales deberían de refundirlos en la cárcel.
Ahora bien, lo que pasó es que había una cámara en la tienda.
Sí,
y la cámara lo captó. Prueba. Entonces, bueno, el tema se hizo viral. No es que nada más con él.
Claro. Jorge Gómez, ¿ya vieron la serie de
Capadocia. Así se llama una serie. No, yo no la he visto.
Aún no, pero pues cuente de qué se trata para ver si la vemos. Jorge Gómez dice... Ay, 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 don Jorge, esa carrilla tal vez está pesada. No, pues si el que está llorando es otro. Ojalá quede con el Pumas para que le pongamos una garra de greñas a sus Chivas el domingo. Ah, no. ¿Cuándo jugarían?
Sí, jugaría.
Será domingo, ¿verdad? Porque es domingo. Pumas, y Pumas quedó en primer lugar. No más líder del torneo. O sea, ya somos...
De Mario, verdad, quedaron los dos equipos con 35 puntos.
Son los es un solo líderes
gol.
De...
Es un solo gol. No,
ah, no hay, vale, no con hay... un gol no vale.
Sí, sí vale, los goles sí valen, aunque sean rebotes, ¿ves?
Pregúntale al Barcelona.
¿Ves? ¿Y eso qué tiene que ver?
Pues son campeones. Ah. Y ellos son por puntos, no por tranzas de penales que les regalan.
No, Mario, yo creo que estás un poco desviado. Ha habido campeonatos del mundo que se resolvieron en penales.
Estoy hablando de la manera en que se elige al campeón en el fútbol español.
Sí, dices que las campeonatos de penales son tranza. Pues no, Brasil fue campeón del mundo con penales. Ya que hablas de equipos grandes.
Te oyes así como ardilla.
No, Mario.
Vas a perder, Jonás.
Dale, ándale, que se nos acaba.
Hazme caso, vas a perder, ni te emociones. Ana Ruiz dice, ¿alguna cama de hospital de... ¿Qué? ¿Alguna cama de hospital para rentar?
No. O sea, ¿la ofrece o la solicita?
Sí.
Ay, señora Alma Ruiz, le suplicamos que se vuelva a comunicar. Seguramente en el siguiente programa, donde está nuestro amigo José Luis Jiménez Castro, puede obtener información.
Gracias a Raúl Castro, a la señora Flores, y a José de la Cruz. Dice que parezco del DF. ¡No, hombre!